Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar seguramente de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de intercambiar puntos de vista en lo relativo al fenómeno paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp 55 2193 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara; Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se cuenta que María Soledad era una joven sin identidad conocida, ingresada de urgencias tras un violento altercado que la dejó al borde de la muerte. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su vida se apagó en la unidad de cuidados intensivos, pero su espíritu parece no haber encontrado descanso. Desde su muerte, los empleados del hospital aseguran haber visto su figura etérea rondando los pasillos, especialmente en las horas más tranquilas de la madrugada, cuando el hospital se sumerge en un silencio que solo es interrumpido por los desgarradores gritos de este espectro. Hoy, el fantasma de María Soledad, alma sufrienta, gritos inhumanos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? A mí se me hace que va a estar muy, pero muy bueno. Y, por supuesto, lo principal es escuchar tus historias para continuar con el programa.
Vámonos con relatos que tú quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas
Buenas noches, Daniel.
Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, espero que estén bien.
También, con gusto de recibirte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Perfecto, arriba el norte de todos nuestros amigos que están allá. ¿Y quieres contar un relato de qué se trata?
Sí, siempre los escucho en el trabajo, voy manejando y los escucho y ahora tengo la oportunidad y gracias, gracias, realmente muchas gracias, Gina y Nacho.
Al contrario, amigo, bienvenido.
Gracias a ti, queremos escuchar lo que quieres platicar.
Claro, mira, les comento, en la familia de parte de mi mamá siempre han sido como personas muy susceptibles a cosas paranormales, por así decirlo, ya que son mediums, así se les conoce.
Sí.
Entonces, en mi caso, yo creo que heredé un poco de eso, porque ya varias veces que, supongamos, sueño algo que pasa y realmente sucede, no, ya sea a mí o a alguien de mi alrededor que yo conozca. Entonces eso está muy muy interesante. En cuanto a otras situaciones también, que por ejemplo escucho ruidos en la casa y normalmente pues siempre les pregunto a estos entes: oiga, ¿necesitan algo? ¿Ocupan algo? ¿Quieren? ¿Qué quieren? Y no sé, les digo, si estás aquí, puedes, no sé, dime algo de mi sueño, dime,
haz
cualquier cosa que yo sepa que necesitas o que quieres mi ayuda. Y sí, sí, realmente al día siguiente o en esa misma noche, sueño a, ¿cómo te puedo decir? Algo referido a agua.
Sí.
Y yo digo, okay, me estás pidiendo agua. Lo que hago yo es poner un vasito de agua en la mesa y jalar una silla, dejarle su vela para que vea la luz. Y si yo le puedo ayudar y en eso se queda tranquilo, pues es lo que hago. Y cosas así. Ya me han pasado muchas cosillas de ese tipo, paranormales. Cuando estaba en el trabajo, esa es una historia que hasta la fecha me puso los pelos de punta, porque cuando yo estaba en el trabajo tenía una compañera y le comenté todo esto y le dije: ¿sabes qué? Esta tía.
Fíjate, Daniel, aquí se nos fue un poquito la llamada, pero nos estaba comentando que también en el trabajo algo le estaba sucediendo. ¿Qué ocurre? Vamos a esperar unos cuantos segunditos.
Ojalá que se reponga la llamada, caray. Uf. Bueno, mientras, déjame aprovechar el tiempo, por supuesto. Saludo a Apolinar Álvarez, dice: hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos y también para todos los peludomaníacos. Ya estoy listo para escuchar los relatos que dan espanto con un café bien cargado y con la luz apagada. Oh, sí, amigo, qué mejor manera de escuchar este programa. Tú, que estás ahí en casita, ¿cuál es el ritual que ocupas todos los días o todas las noches?
¿Ha ingresado al buzón de voz?
Ya no nos quiso, ¿verdad? Buzón. Híjole, qué suerte.
Es que
qué mala suerte.
Así son los teléfonos.
Sí, sí, bueno, es de repente, sobre todo cuando hay días lluviosos, Gina, como que las telecomunicaciones se ven muy afectadas. Así que pues esperemos que podamos volver a contactar a nuestro amigo Daniel para terminar su relato. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos alguna de esas historias que ustedes nos han enviado?
Fíjense que, bueno, nada más quiero contarles rápido algo. Ya ven que les comenté que aquí en mi casa ha habido un poco de actividad rara.
Uh-huh.
Pero fíjense que no nada más es aquí. Yo creo que no hay algo que en varios lados ha estado activando este tipo de experiencias paranormales.
Sí.
La otra semana fui con mi mamá y ¿qué creen que vi? Clarito, clarito cómo corrió un niño hacia la cocina. O sea, yo iba entrando a la cocina con mi mamá y clarito vi al niño correr.
Sí.
Y como les comento, aquí en mi casa, estando despierto mi esposo y yo, nos movieron un buró de los de la recámara. Y la verdad son muebles muy pesados, porque son esas madera. Aparte de eso, yo ahí tengo siempre papeles y de mi escuela, documentos, cosas así. Entonces es imposible que se mueva solo, sobre todo que baile, ¿no? O sea, como que bailaba. Y fíjese que a mi esposo le pasó algo muy chistoso apenas el sábado en la madrugada, y se despertó porque él se levanta muy temprano a trabajar, y dice que miró algo que estaba como bajando del techo, pero que no vio bien qué era. Dice, yo pensé que era una araña o algo, y de repente dice, desapareció, o sea, ya no lo pudo ver. Y son cosas de verdad muy, muy extrañas que están pasando, que necesito traer a alguien aquí a mi casa para que haga una liberación. Está muy complicado, porque la verdad es que aquí yo, de donde yo vivo, la verdad es que hay muchas cosas por las cuales yo creo que está activado el portal que les comentaba, que yo creo que sea un portal abierto. Y ya después les platicaré. Quiero mucho a su amiga Regina. Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues vamos a estar al tanto y a la espera de cualquier otra situación anómala que ocurra ahí, amiga. Y sí, a veces pues las cosas no se prestan, ¿verdad?, para hacer una liberación, digamos, de un conjunto de departamentos o de un edificio completo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos que también ocurren en los hospitales, como ahorita te vamos a platicar de María Soledad. Ya pudimos hacer nuevamente contacto por otra vía con Daniel y regresamos contigo. Nos quedamos en algo que estabas platicando de tu trabajo.
Ok, sí, te comentaba. Estaba platicando con mi compañera y sobre mi tía esta que es medium. Entonces al momento yo de platicarle a ella y de contarle los sucesos que cuando sueño, cuando platico con alguien que esto va a pasar o así, pues te digo como hace rato, sí pasa. Y al terminar de platicar con ella, como a los 20 minutos llega un audio de un familiar mío que me dice, ¿sabes qué? Ella, tu tía fulanita de tal, acaba de fallecer. Y me quedé con los pelos de punta porque hasta le dije a mi compañero, oye, ¿te acuerdas que te comenté que lo que soñaba o las personas que yo hablaba así, les pasaba algo? Y le vi el audio, le enseñé el audio y dijo, wow, o sea, eres brujo. Digo, no soy brujo, a lo mejor fue mucha coincidencia.
¿Tienes premoniciones?
Podría decirse de alguna manera que sí. Sí, a otras veces que he estado en casa y he escuchado ruidos y digo, okay, pues siempre buscando la forma más lógica, ¿no? De las cosas, a lo mejor, no sé, se cayó esto porque lo dejé mal, a lo mejor tronó esto porque está caliente, aquí en Chihuahua hace mucho calor o es frío, la madera truena también. Y le vuelve a pasar. Entonces me quedo pensando y digo, bueno, está bien, no sé si necesitas o quieres algo, pues pídemelo de una manera atenta, de una manera amable, y siempre platicando con ellos de una buena manera y guiándolos a un buen camino, dejándoles siempre su veladora y que vayan por el camino de Dios.
¿Y tú sientes que una vez que tú le prendes la veladora, le dejas el agua, haces quizá alguna oración, sí hay una respuesta clara y ya se tranquiliza todo?
Sí, en parte sí, me dejan de molestar un rato, pero esto ocurre en cada 2 semanas, cada mes. Es muy variable cuando ocurre este tipo de situaciones.
¿Pero tú sientes que son diferentes energías que se quieren comunicar contigo o es la misma?
Eso es algo que es muy complicado de explicar porque no sé si sea la misma, no sé si sean diferentes. Entonces, si es el mismo ente que se está comunicando, pues algo quiere, yo siento que algo quiere de mí. Y si son diferentes, espero haberles ayudado al poner el agua o la veladora.
¿No tienes miedo cuando esto sucede? O sea, ¿no sientes que haya algo negativo?
No, realmente no tengo miedo como tal, porque hay veces que sí, también los he pues enfrentado, ¿verdad? O sea, siempre tratando de sacar ese miedo, porque cuando suceden esas cosas, la mayoría de personas se paralizan, se quedan quietas, no saben qué hacer, ¿no? Y salen de la casa. Entonces yo no tengo miedo a eso.
Okay. Oye, ¿cuál es la experiencia que consideras que a lo largo de tu vida ha sido la más fuerte?
Fuerte. Yo creo que tengo 2 experiencias, no sé si pueda contarlas si hay el tiempo.
Sí, Daniel, adelante.
Okay. La primera experiencia, todavía esta tía que te comentó vivía, y nosotros pues era una vecindad donde vivíamos 6 familias y todos nos llevamos pues lo normal. Entonces esta tía una vez empezó a hacer show y medio, y mis tíos, inclusive mi abuelo en paz descanse, fue a ver qué estaba pasando. Pensamos que eran problemas familiares y no, realmente no, hubo una posesión, por así decirlo.
Sí.
Parte de esta tía, y había de esos, me acuerdo que pues pusieron un Cristo en ella, y este Cristo ella lo agarró, pues era de esos Cristos, como te puedo decir, que de diámetro son unos que 3-4 centímetros, estaba muy muy fuerte ese Cristo, no sé cómo te puedo explicar.
Sí.
Y ella lo agarró y con la fuerza de su mano pues lo rompió, y todos vimos, y o sea, no fue show, y dije wow. Y ya pues a todos, en ese entonces yo era un niño, y pues nos metieron a un cuarto y nos pusieron agua bendita, y vino un padre y se armó una batalla, y al final pues se calmó todo, y creo que exorcizaron la casa por 7 días seguidos, 14 días, no acuerdo bien, era un niño.
Oye, ¿no sabes si tu tía tenía prácticas con lo oculto?
Realmente no sé si tenía prácticas con lo oculto, pero ella siempre fue como un medium para todo eso. Así que yo creo que algo tuvo que ver con eso.
¿Esta es la primera y la segunda experiencia que decías?
La segunda experiencia fue algo fuerte porque fue de mi abuelo. Yo en ese entonces trabajaba en un taller mecánico, entonces mi abuelo estaba todo este rollo del COVID.
Ajá.
Y él estaba internado, entonces yo trabajaba en el taller, y ese día me acuerdo muy bien que no estaba muy bien concentrado, pues la parte de la preocupación, y entonces había una herramienta que nosotros ocupábamos que era casi imposible que pues desapareciera de ese lugar. Uh-huh. siempre estaba pesada y siempre la dejábamos en el mismo lugar. Entonces cuando yo quise tratar de localizar mi herramienta y buscarla por todos lados, resulta y resalta que esta herramienta estaba al lado de donde yo dejaba mis cosas, mi celular. Y dije, pues ya que estoy aquí, veo mi celular y tengo muchas llamadas perdidas de mis familiares. Entonces, cuando devuelvo la llamada, ellos me dicen que ya había fallecido mi abuelo y yo pienso, quiero creer que esta herramienta se la movió él o algo me quiso decir para yo viera el celular y viera la noticia.
Se hizo presente.
Sí, así es. Y yo dije, wow.
Vaya, Daniel, mucho que compartir. Nosotros agradecemos que en esta noche hayas contado lo que ahorita acabamos de escuchar y te invitamos a estar presente en más transmisiones para seguir escuchando lo que quieres compartir.
Sí, claro, tengo unas historias más ahí. Ya después las compartiremos.
Claro, nos encantaría que tengas excelente noche y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, hasta luego.
Saludos. Estés muy bien.
Saludos, amigo. Muchísimas gracias. Dice Alfredo Osorio. Yo no creo en lo paranormal, pero me gustaría llamar para contarles mi experiencia. Cuando tenía como 6 años, Having, este muchacho que como hipnotizó a otros muchachos, él les hacía 3 chisquidos en las orejas y les levantaba las manos diciendo algo. Lo hacía 3 veces. A la tercera vez, él ya no les levantaba las manos. Sus manos se levantaban solas y ya era la señal de que estaban hipnotizados o poseídos. Ya de ahí, los muchachos empezaron a actuar muy extraño y al final del día, los 2 muchachos empezaron a correr en círculos. O sea, estaban completamente fuera de sí, mi amigo, estaban hipnotizados. Dice, también trató de hacer lo mismo conmigo, pero cuando me decía que cerrara los ojos, yo los mantenía abiertos mirando todo el proceso. Lo que sí sé es que en el pueblo se practicaba mucho la brujería. Ok, Alfredo Osorio, pues nos encantaría que nos platicara la historia. ¿Cómo no?
Hola, amigos y amigas de La Mano Peluda.
Saludos.
Me llamo Gavino, tengo 42 años. Nací el 25 de octubre de 1981. Soy de La Paz, Baja California Sur, México. El bello puerto de La Paz, hermosa ciudad.
Sí, claro.
Quiero platicarles el día de hoy y quiero titular esta historia como Aquí te dejo tu suerte. Bueno, ¿por qué el título? Resulta que mi papá, que ya falleció en el 2012, no conoció a su familia. Cuando él nació, mi abuela falleció y a mi abuelo ya lo habían matado. Había fallecido. Entonces, cuando él nace, un tío se lo lleva a un rancho. Pero él dice que sufrió mucho con el tío, mucho maltrato, así que un día antes de cumplir los 10 años simplemente se subió a un carro y se fue. Él pues dice que a la edad de 15 años ya era todo un hombre, pues eran otros tiempos, etcétera. Yo soy el último y soy el 7º hijo. Dice mi mamá que cada vez que se iba a aliviar, así como le llamaban antes, ¿no?, cuando ya iban a dar a luz, siempre miraba un espíritu, un fantasma, una presencia en el hospital.
Ahorita vamos a continuar, pero tenemos que irnos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Yeah.
regresamos. Más experiencias, por supuesto, que deseamos escuchar.
Hola, ¿qué tal? Me llamo José. José Bojor, que ya he hablado en otras ocasiones a la mano peluda.
Sí, señor.
Les quiero platicar algo que me pasó hace muchos años. Un amigo mío se murió. Falleció y lo triste es que él se murió muy enojado conmigo. Él estaba pasando por un problema de salud muy fuerte y no quería ir al hospital, y me dijo que no lo llevara, que lo dejara. Entonces un día lo encontré tirado en la sala y le llamé a otro amigo mío y lo metimos a un hospital, y ahí en el hospital él estaba en coma y yo iba ahí a visitarlo y no me respondía. A otro parece ser que les movía los ojos o hacía sentir que sí los escuchaba, y a mí no. Entonces a los días él se murió. Pasaron los días, los meses después del sepelio, y un día estaba solo en mi casa, ya habían pasado algunos meses creo, y una noche ya muy de madrugada estaba dormido y comencé a sentir un olor, pero muy fuerte, a podrido. Como podrido, así como si un animal muerto, como si un animal del mar, así vamos, como una foca o algo así muerta, ¿no? Que tiene mucha grasa, como grasa podrida, así muy, muy feo, muy feo.
Es compuesto, sí.
Y entonces empecé a sentir eso y ese olor me despertó. Me despertó el olor bien, bien penetrante, bien horrible. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi amigo estaba sentado en la mesa, en el comedor de nuestra casa. Lo miré, clarito era él, en oscuro, así, tenía las luces apagadas, y era mi amigo, estaba sentado. Y cuando lo miré, me asusté mucho, y no le hablé, ni le grité, ni nada, pero sí, eso me pasó. Estaba allí mi amigo sentado con un olor bien horrible, y siempre me he preguntado por qué me pasó eso. Una vez yo fui al panteón y le fui a llevar unas flores ahí a la tumba, y le dije que, bueno, pues al cuerpo ahí, ¿no? Le dije que yo intenté hacer lo mejor para él y las cosas no resultaron, pero así, eso me sucedió. Después de la visita al panteón ya no volví a pasar por eso. Un saludo desde California.
Saludos, mi querido amigo, pues no cabe duda que tú hiciste lo que debías hacer como un buen amigo. Me imagino que era una persona que estaba sola, que pues no tenía quien viera por él. Y en un momento de enfermedad, justo ahí es donde salen los buenos amigos. Hiciste lo que pudiste, amigo. Y yo creo que fue la manera de agradecerte yendo a visitarte, para que tú sintieras que él, pues, te agradecía lo que habías hecho. Dices que lo viste esa vez y ya jamás se volvió a presentar. Qué bueno.
Con el tema del día de hoy, del fantasma de María Soledad, ella no tenía una identidad conocida en vida. El personal del hospital la bautizó con este nombre en alusión a la soledad con la que vivió sus últimos momentos. Entonces le llamaban Soledad,
que reflejaba no solo su condición física, sino también el aislamiento emocional en el que se encontraba esta mujer cuando ella falleció. Uno de los aspectos más aterradores de su manifestación son los gritos, unos gritos inhumanos que se escuchan en los pasillos del hospital. Son tan desgarradores que han sido descritos como el lamento de un alma que sufre un dolor indescriptible, lo que ha llevado a algunos a creer que María Soledad está atrapada entre este mundo y el más allá. El espíritu de María Soledad suele manifestarse entre las 2 y las 4 de la mañana. La llamada hora del diablo ahí está, a las 3 de la mañana, pues puede ser que también ahí esté presente, cuando la actividad paranormal se dice que es más intensa. Durante estas horas, el hospital parece sumergirse en un ambiente más frío y pesado, como si la presencia de María Soledad drenara la energía de este hospital.
¿Qué te parece? Y sí, se llegan a manifestar personas que murieron en algún lugar, pero que no han descansado en paz, siguen rondando el sitio donde vieron sus últimos días en este plano terrenal. Vamos a continuar con más audios. Saludo rapidísimo a Mari MC, que te manda saludos, Gina, y a tu servidor también. Y también quiero mandar un saludo a Edgar Herrera.
Gracias a todos los amigos que ahorita están listos y abocados a escuchar relatos. Vamos con uno más. Saludo también a Osvaldo Reyes desde Carolina del Norte, siempre presente y apoyándonos.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Miguel Omar.
Miguel, ¿desde dónde nos escuchas?
De Colima.
Perfecto, Miguel, ¿qué nos quieres platicar?
Es que quería platicar cuando fui con mi tía Lulu. Ajá. De que me pasó algo paranormal.
A ver, ¿qué sucedió?
Pues que estábamos acostados y estaba lloviendo muy fuerte, entonces yo me salí a grabar. Y enfrente de una casa se vio como una niña parada en las escaleras. Y nomás como que se dio la vuelta y se subió, pero desaparece.
Ok. O sea, ¿fue un ente que subió las escaleras y se esfumó?
Sí, se esfumó, pero el cancel estaba cerrado. Como que quiso meterse, pero desapareció.
Pues sí, era una aparición seguramente. Tal vez un fantasma, mi amigo. Y pues les metió un gran susto.
Sí, nos estábamos muy asustados cuando vimos a ese fantasma.
Uh-huh. Ya lo creo que sí, amigo. ¿Y sucedió algo más? ¿Hubo alguna otra manifestación? ¿Se dieron cuenta si comenzó a sentirse frío o alguna posible consecuencia de haber tenido esta energía tan cerca?
No, nomás esa parte.
Ok, amigo. Pues Miguel, te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
No, sería todo.
Perfecto. Que tengas bonita noche y vamos a seguir escuchando historias.
Ok, gracias. Buenas noches.
Hasta luego, Miguel, desde Colima. Buenas noches. Pues ya hizo su participación breve, precisa y concisa. Eso está bien, ¿no?
Hablando de esta leyenda de María Soledad, muchos amigos que han estado en una clínica, en un nosocomio, y que se sienten identificados con lo que se vive en este hospital de María Soledad. Algunos empleados, algunas enfermeras, doctores, incluso acompañantes de los pacientes que ahí están internados, sienten la presencia, que hay algo más de lo que ellos están viendo. Es como a veces han dicho algunos que sienten una mano fría sobre sus hombros, escuchan susurros o pueden ver la figura en el reflejo de las ventanas y espejos. Sabemos todos los que nos hemos quedado a acompañar a algún familiar en un hospital que las noches ahí son largas y frías, silenciosas, pero si además vives este tipo de experiencias, son noches terroríficas.
Claro que sí, Gina, pues hay mucha energía ahí que se mueve, ¿eh? Vamos a continuar con sus audios.
Y mi historia es la siguiente. Yo tengo un amigo que se llama Silverio. Silverio vive en, bueno, vive en Monterrey, pero es de Guadalajara. Él me cuenta que, pues, el papá de él falleció hace ya algunos años. Y pues la casa de Guadalajara, pues es una casa muy grande, es una de las casas antiguas. Y me platicaba él, pues, que la casa es grande, que pues ahí vivió por mucho tiempo. Entonces, él una vez me platicaba cuando vino aquí la última vez a La Paz, porque yo una vez le hablé, una vez estábamos hablando por teléfono y me dijo, es que estoy aquí en Guadalajara, vine a ver a mi mamá, pero estoy en el hotel tal. Entonces, yo no le tomé importancia que me dijera en ese momento que él estaba en un hotel, la verdad que no, sino que después reflexioné y dije, bueno, si tiene una casa muy grande en Guadalajara, ¿por qué se queda en un hotel? Cuando vino aquí a la ciudad de La Paz, estábamos desayunando y le pregunté, oye Silverio, ¿te acuerdas de la vez pasada que hablamos y que me dijiste que estabas de visita, que de Monterrey fuiste a visitar a tu mamá a Guadalajara? Sí, me dice. Oye, me dijiste que estabas en un hotel. Mi pregunta es, ¿por qué te quedas en un hotel teniendo tu casa en Guadalajara? Y aquí empieza la historia. Me cuenta mi amigo Silverio que esto nunca se lo había contado a nadie.
Sí.
Y la verdad, hubieran visto la expresión al momento de contármela. Hasta me dio escalofrío cómo le cambió todo el color del cuerpo. Me dice él que un día, después de 2 años que falleció su papá, él no había ido a Guadalajara. Entonces llegó a su casa de visita con su mamá. Pues cenó con la mamá y todo eso. Entonces le dijo, mamá, bueno, voy a subir a mi cuarto para descansar. Subió a su cuarto y dice él que cuando, antes de acostarse, pues tenía que tomar unas notas en la agenda. Entonces dice, pues ya ven que las camas se acostumbra que pues a un ladito están las sillas y una mesita para escribir. Pues dice él que de repente se sentó en la silla y pues a un lado se puso a escribir ahí unas notas en la agenda. Cuando de reojo ve que la cama se empieza a sumir, o sea, como cuando una persona se sienta que el colchón se empieza a hacer hacia abajo. Dice él que salió corriendo y que le dijo, mamá, está pasando eso, fíjate que yo estaba así y así, y de repente la cama como si alguien se hubiera sentado. Y le dice la mamá, cálmate hijo, cálmate, él no te hará nada. ¿Cómo él, tu papá? O sea, la señora ya estaba acostumbrada a ver ese tipo de cosas en toda la casa. La señora convive con el marido que falleció en la casa. Está acostumbrada a que se muevan cosas, está acostumbrada a ese tipo de cosas. Él dice que respeta que su mamá viva en la casa, pero que él desde ese momento se fue a un hotel y que jamás se queda a dormir en su casa cuando va a visitar a su mamá. Pues bueno, esa es la historia. Espero les haya gustado. Cada vez es más difícil creer en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos perdido contacto con lo que es natural, porque estamos rodeados de vehículos, de ruido, de grandes edificios, y todo lo que es nuestro entorno natural, pues se ha perdido y ya no creemos en estas cosas. Okay. Pero debemos preguntarnos por qué estamos tan alejados, cuando el ser humano tiene la capacidad para presentir y para ver y olfatear. Pero bueno, civilización, bienvenida. Muchas gracias, les deseo buenas noches a todos.
Igualmente, tenemos a Ranger Antonio que dice saludos desde Atizapán de Zaragoza, aquí estamos presentes. Nos gusta Álvaro también, Cruz Torres que se está reportando, y cada uno de ustedes que manda un mensaje, agradecemos porque esto significa que están atentos a la transmisión.
Así es, y gracias a ustedes por enviarnos sus audios, sobre todo para los que se preguntan, bueno, esto es grabado, que bueno, las personas mandan sus audios y a veces no escuchan cuando los pasamos y los vuelven a enviar. Y para nosotros, pues llega un audio nuevo y para nosotros es un audio nuevo. Así que ni se inmuten. Ahora, pregunta, ¿tú tienes esa inquietud porque quieres relatarnos algo? Es momento de que te comuniques con nosotros a través del Miedofón 55 21 93 59 26. Mándanos un WhatsApp y te marcamos. Estamos completamente en vivo, así que no tengas miedo. Vamos a escuchar relatos porque para eso estamos.
Hola, hola, buenas noches a todos los peludomaníacos, a mi familia peludomaníaca, y a la señorita Gina Avilés y el señor Nacho Muñoz.
Saludos, amigos.
Estoy escuchando, estoy grabando esto con tiempo, porque estoy escuchando el podcast, o más bien la transmisión de ayer, pero un paisano mío de La Paz, como donde nací yo, está contando cosas muy interesantes. Pero a todo esto les voy a platicar y compartir que escuché hace poquito en un programa de otro youtuber que escucho mucho, que resulta que es un amigo que era muy devoto, no tenía una formación eclesiástica, pero era muy devoto y siempre andaba ahí en la iglesia de comedido y empezó a ir a ayudarles a hacer exorcismos a los sacerdotes. Y al final de cuentas se dio cuenta que, bueno, haciendo preguntas dio con el dato y de que los seres humanos no, que son poseídos por un demonio, No soportan tanta energía y siempre terminan muriendo, pero antes de morirse, pues se quiebran los dedos, se arrancan la piel, se sacan los ojos, cosas así horribles. Y los seres humanos que sí pueden vivir después de haber sido poseídos es porque han sido poseídos por un espíritu maligno, como en el que estaban hablando precisamente ayer.
Okay, entiendo el punto.
De una persona que fue muy mala y que tiene un alma maligna y que no se ha querido ir y que está nomás aquí haciendo el daño. Pero lo interesante es que esta persona fue un hombre, no les voy a decir el apellido, se llamaba Pierre, italiano, que después de todo eso, estar relacionándose con todo ese tema, llegó a su casa y que miró que su esposa estaba poseída y que se sacaba los ojos y que se reía, se los arrancaba sus cuencas. Entonces que él tomó una toalla y se las puso en la cara y le volvió a meter las cuencas, los ojos a sus cuencas. Okay. Y que les dijo a los sacerdotes, y que los sacerdotes les dijeron que tendrían que ir a exorcizarlos, y que tenía un hijo de 5 años, una niña y otra niña más grande, y que al día siguiente fue y que cuando estaban comiendo la mujer se volvió a sacar los ojos y que los hijos se reían, y que él tuvo que, mejor antes de que que sufrieran con todo el proceso del exorcismo, quitarles la vida, y mató a sus hijos y a su esposa. Bueno, dejó una niña que él vio que no estaba poseída, la dejó viva, y pues está en prisión. Y lo más interesante es que eso pasó en febrero de este año en Italia. Yo concluyo que el poseído era él, y él veía lo que su posesión le hacía ver, porque está en prisión ahora y se me hace muy raro eso. Yo creo que más bien él, en vez de él en su estado trance, poseído, sí, veía la realidad así
distorsionada.
Investiguemos un poquito más, les dejo el dato. En febrero de este año, Pierre en Italia.
Órale, brother, muy amable, muchas gracias. Yo creo que sí era una distorsión de la realidad, Gina, porque imagínate, te arrancas los ojos y ya no regresan, ¿eh? Bueno, no sé, a menos de que haya una intervención quirúrgica, algo pues ya demasiado sofisticado. Si la vista es uno de los órganos, o los ojos son los órganos que son extremadamente delicados.
Vamos a investigar el tema, nos dio,
claro,
los datos,
¿no? Sí, sí.
Ocurrió en febrero allá en Italia.
Así es. Y fíjate que al respecto de lo que comentaba de que los poseídos por un demonio son los que finalmente no pueden sobrevivir, y los que son poseídos por espíritus son los que finalmente sí son, vamos, se recuperan. Tampoco yo podría asegurar eso, mi querido amigo, ya que pues las manifestaciones, cuando hay un espíritu manifiesto en una persona, son muy claras, muy evidentes. Es difícil poderlo entender. Es más, los pasajes bíblicos no hablan si se trata solo de demonios o si se trata solo de espíritus. Para el caso es lo mismo, ¿no? Es un ente ajeno a ese individuo que está tratando de doblegar su voluntad. Y de hecho lo consiguen, ¿eh? Es una invasión a un cuerpo que no les pertenece. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué los demonios buscan alojarse en algún sitio, ya sea un objeto o una persona? Porque, según cuentan, cuando los demonios entran en algo o en alguien, descansan, ya que ellos no pueden permanecer, digamos, estáticos en un solo sitio, sino que tienen que estar en movimiento. Y muchas cosas de estas vamos a seguir platicando. Vámonos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí estamos recibiendo a través del Miedofón todos tus comentarios, no solo de México, sino del mundo entero. Desde Chile nos dice Cristóbal: buenas noches, estimados, un gran abrazo para los radioescuchas. Comparto el siguiente versículo bíblico para alentarlos a no decaer en la fe y superar las potestades. Romanos 8:35-38. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Dios les bendiga. Saludos, Cristóbal, y a todos nuestros amigos.
Amén, amigo.
Allá de Chile, que también están ellos escuchándonos 2 horas más tarde.
Así es, o sea, para ellos es un, bueno, para nosotros es un gran mérito que nuestros amigos ya tan tarde todavía estén conectados aquí con nosotros, y es gratificante, ¿eh? Pregunta Dante Inferno: durante la posesión, la persona afectada, ¿a dónde se va? Cuando el ente domina su cuerpo y voluntad, Nacho, ¿qué pasa con ella, con la persona? Ahí está, mi amigo, nada más que está inhibida. Para él es como si hubiese sido un parpadeo, como si estuviera dormida. Y estos seres se aprovechan. Por eso es que, no sé si ustedes lo sepan, yo creo que sí, ¿no? Porque son nacidos radioescuchas. Y también, si les gusta este tipo de temas, probablemente habrán escuchado que la posesión no es una manifestación constante. Es decir, que las 24 horas la persona esté ahí como un león encerrado. No, no, no. La posesión son episodios momentáneos. No sé cuánto puede durar una posesión, o más bien una manifestación. Porque de que hay un ente dentro de la persona, cuando ya se ha diagnosticado o se ha caído en la conclusión de que se trata de una posesión, permanece ahí. Se esté manifestando o no. Es decir, habrá momentos en que la persona, la víctima, cobre toda la, recupere la cordura y esté con sus actividades normales, entre comillas, porque hay quienes, inclusive teniendo una posesión, asisten a la escuela, van a trabajar, pero de un momento a otro se convierten en una persona completamente diferente. Entonces, esa es una de las características exactamente de las posesiones, que son como intermitentes, van y vienen, van y vienen.
Además, no todas son iguales. Unas pueden tardarse más en liberar a la persona y otras diferentes tiempos, ¿no?
Cierto. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Mis queridos amigos, gracias por su participación. Y si tú quieres comentar algo, pues este programa es para eso. Así que te estamos esperando. Vamos a continuar aquí.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Saludos desde Tijuana, Baja California. Y señor, en esta ocasión les traigo pues una experiencia que vivimos hace unos años atrás. Cuando, si no me recuerdo, tenía como entre 7 y 8 años. Corría el 2002, 2003. Pues nos pusimos de acuerdo todos para subir al cerro. Un cerro muy conocido acá en Tijuana que se llama el Cerro Colorado. Y pues ya nos pusimos de acuerdo un grupo de amigos a los que iba mi hermana, iba su exnovio y pues iban varios amigos más. Subimos al día siguiente, no me recuerdo si era sábado o un domingo, pero pues ya procedimos a subir y ya cuando íbamos llegando hacia la cima, nos topamos a un señor que hasta la época siempre fue como algo raro, ¿no? Bueno, no tenía eso raro porque pues no era tan común ver a alguien así. Cuando íbamos llegando casi a la cima del cerro donde llegábamos a comer lo que lleváramos y las botanitas y todo, miramos que venía un señor caminando. Era un señor muy alto, era de piel blanca, tenía ojos de color y venía completamente vestido como un vaquero, sin mal, no sé cómo se podría llamar ese tipo de vestimenta. Traía su pantalón vaquero, una camisa de vestir negra, de manga larga, traía un sombrero negro, también traía unas botas negras y andaba muy limpio. Y cuando nos topamos así de frente, pues el señor se quitó el sombrero y nos saludó. Caminamos, sin mal recuerdo, no fueron ni más de 5 o 6 pasos y volteamos atrás y el señor ya no estaba. Pero se nos hizo raro porque pues alguien así de limpio en el cerro, pues a mí fue algo que siempre se me quedó grabado, ¿no? Porque dije, pues, uno sube el cerro entre el matorral y todo, todo lleno de espinas, todo sucio, y pues la persona iba impecablemente limpia. Entonces sí se me hizo algo raro ahí. Y pues lo segundo raro fue que porque volteamos y ya no estaba, o sea, no caminamos mucho para voltear y que ya no estuviera, porque de un lado hay un voladero en el que pues no puedes bajar corriendo porque te caes, te vas hasta abajo hasta el barranco. Y del otro lado hay como una bajada donde hay muchas piedras, pues allí no puedes bajar tan rápido. Y realmente nunca supimos qué fue, o sea, si realmente haya sido una persona que bajó realmente rápido o fue algo más. Y mi hermana siempre dijo que a lo mejor era un catrín o algo así, ¿no? Un alma que andaba por ahí vagando, pero la verdad no encontramos una explicación. Pues ese fue mi relato del día de hoy y espero que sigan teniendo buenas noches.
Igualmente.
Muchísimas gracias, amigo. Igualmente, exacto. Y fíjate, nos comenta Eleazar Pinto, gracias, amigo. Dice, hay posesiones que las tenemos sin ni siquiera saberlo y hacemos cosas de las cuales nos hacen mal en nuestras vidas. ¿Cierto, mi querido Eleazar? Es muy cierto. Y este tipo de seres, si mal no recuerdo, José Antonio Fortea los clasifica como espíritus clausi. Es decir, son unos seres que ya están ahí, no se han manifestado, pero ya están haciendo ahí un huequito y solo están esperando el momento más oportuno para causar estragos en la vida de las personas. Por eso es que algunos dicen, no, nosotros jugamos a la Ouija y no nos pasó nada. Pasan los años, 2-3 años, y de repente empieza alguno de los participantes en la sesión con secuelas o problemas. ¿Pero de dónde? Si no sé qué y no sé cuánto. Empiezan a hacer la investigación y resulta que 2-3 años atrás, esa persona, ese individuo, había jugado con la Ouija. Y de hecho ya hasta se les había olvidado que la Ouija les dijo o les amenazó con que iban a tener serios problemas y así, muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor cuando hay una manifestación de un ser en una persona, no es de que llegó ayer, sino que posiblemente ya tenía ratito por ahí.
Claro. Hoy, hablando de esta aparición de María Soledad en los hospitales, hoy estamos hablando específicamente de esto, pero es una similitud que se ha presentado en muchísimos hospitales del mundo. Y, por ejemplo, en este caso, se dice que algunos pacientes en estado crítico han visto a María Soledad antes de morir. Los pacientes describen una figura que los observa, pero que está muy triste. Y poco después de su aparición, el personal médico ha referido que fallece ese paciente. Esto ha llevado a la creencia de que María Soledad puede ser un presagio de muerte, porque aquel paciente que refiere que la ha visto, ya son muchas ocasiones que sucede que después fallece.
Así es. Wow, está súper interesante, Gina. Rápido comento a María MC, saludos. Edgar Herrera también, Erika Esparza y Elie Autum también nos manda un saludo, Gina. Muchísimas gracias. Aquí, pues, tratamos de hacerles ver que los estamos tomando en cuenta, los vemos, los leemos, los escuchamos. Así que no dudes en participar. Si tu deseo es también formar parte de esta gran comunidad, eres bienvenido. Y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, a tus órdenes.
¿Con quién tengo el gusto?
Manu Peluda.
Seguro, amigo. Bienvenido.
Gracias. ¿Cómo está, Nachito y Gina?
Muy bien, saludos, amigo. ¿Cuál es tu nombre?
¿Podemos manejarlo como anónimo?
Claro que sí, por supuesto. Tampoco nos quieres decir desde dónde. No hay problema, ¿eh?
No hay ningún problema por el lugar. Estamos aquí. Soy de aquí, de Jalisco, de Autlán de Navarro.
Eso es, mi querido amigo. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir?
Mira, Nachito, hace ya algunos años, que serán unos 15 años aproximadamente.
Sí.
En un evento que se llevó a cabo aquí en Autlán.
Sí.
Vino a cantar el artista, este señor que...
¿Cuál?
El Gallo de Oro, no sé cómo le dicen.
Ah.
Martín Elizalde.
Ajá, en paz descanse.
Vino aquí a Autlán, sí. En paz descansa, exacto. Y a mí me pusieron a cuidar en una taquilla. Yo soy de la DSP,
sí,
de aquí dentro, y me pusieron a cuidar una taquilla para cuidar los valores, pues, de la taquilla.
Sí, sí.
Y en eso ya era un poquito tarde, ya iban a cerrar la taquilla, y en eso pasó una pareja, pues yo creo que han de haber sido esposos, no lo sé, pero el señor le iba golpeando a la señora por la banqueta.
¿Cómo crees?
Y pues yo estaba, sí, le iba golpeando, físicamente le iba golpeando, y la señora gritaba pidiendo ayuda. Y pues ahí la gente que estaba ahí, alguna gente que estaba en la taquilla todavía, pues me volteó a ver y...
Oye, amigo.
Y yo, ajá.
¿Me das un segundito? Necesitamos ir a la pausa. No, sí, te vayas, ¿eh? Aguántame.
Claro. El Miedo Forest está listo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Regresamos. Comentarios, relatos, audios, lo que tú decidas.
Así es, y tenemos aquí en la línea a nuestro amigo hasta allá, hasta Jalisco. ¿Estás ahí?
Sí, todavía aquí en Machito Kis nos encontramos.
Muy bien.
Te decía,
uh-huh,
esta persona, el varón, iba golpeando a la femenina.
Ajá.
Y pues empezó a gritar la señora.
Sí.
Y pues yo sentí la obligación de mi trabajo, pues, ir y pues llegar a un diálogo para que dejara de hacer las acciones que estaba llevando a cabo.
Sí.
Pero a la vez, yo no podía quitarme de ahí de mi guardia porque se está manejando demasiado dinero. y fue algo entre sí lo anuló y total, iban, avanzaron unos cuantos metros los señores y seguía gritando a la señora. Y bueno, en su momento yo dije, no, pues voy a ayudarle a la señora, no le hace, voy a dejar aquí la guarda, y fui. Y cuando me le acerqué al señor, ya estaban entrando a una casa casi. Ahí vivían en cortito las personas estas.
Ajá.
Y yo le hice mención al señor que la dejara, que, pues que se pusiera con un hombre y no con, que no fuera a golpear a la... que no estuviera golpeando a la señora.
Sí.
Y entonces el señor me volteó a ver con mucho, mucho coraje. Y pues me dijo muchas cosas muy horribles y verbales.
Ajá.
Y dice, ahora sí, ahorita vas a ver. Me dijo así, recuerdo bien. Y se metió a su casa. Y la señora se metió atrás de él. Y la señora empezó a gritar desde dentro que no, no lo vayas a hacer, que lo pienses bien, que no sé qué. Y el señor salió.
Sí.
Y cuando salió traía un revólver en su mano.
Ajá.
Yo sé diferenciar entre las armas, si era un revólver.
Sí.
Y me apuntó, Nacho me apuntó y me dijo que hasta iba a llegar.
Sí.
Cuando me apuntó, pues yo me petrifiqué, la adrenalina me ganó y, claro, y no me pude mover. La verdad, te lo reconozco, a lo mejor pudo haber sido miedo. Y cuando me apuntó, miré el cañón horrible, miré el cañón grandísimo.
Sí.
Y yo dije, hasta aquí llegué. Y de repente, Nacho, el rostro de esta persona, de este señor, de tener un gesto de odio o de coraje, se tornó a un gesto de miedo. Se le miró en su rostro demasiado miedo.
Sí.
Y el tipo bajó la arma, se me quedó fijamente mirando, sí, pero con mucho miedo.
Ajá.
Y yo escuché, atrás de mí, escuché una voz que me dijo, no tengas miedo, estamos contigo. Pero yo no me podía mover por el susto.
Claro.
Y el tipo se metió, o sea, él corrió. Y cuando yo volteé, Nacho, estaban al lado mío, de mi lado derecho, pero para atrás de mí, estaba un tipo como de... Yo mido unos 73 y yo pienso que él andaba entre 1.85 y 1.90. Era una persona muy alta, muy, muy alta, y toda de negro. Sí. Y no sé, no, nunca le puse cuidado a su cara.
Ajá.
Pero sí me dijo, recuerdo bien que me dijo, no tengas miedo, nosotros estamos contigo. Lo volteo a ver, no le alcanzo a ver la mirada, y había más de ellos, altos. Uh-huh. Pero nunca les vi la cara, Nacho, nunca les vi la cara, y pero eran todos de negro, y yo pensé, pues han de ser los guardias o los escoltas de este señor. Pero cuando yo me regreso a donde estaba yo cuidando a mi guarda, volteo atrás porque me venía platicando y yo iba adelante, y volteé, Nacho.
Uh-huh.
Y no había nadie, no estaba nadie.
Sí.
Y era nada más como 50 metros entre la casa de estas personas y donde yo estaba, mi guardia. Cuando yo volteo, ya no están estas personas, Nacho, y yo dije, wow, ¿sabe quién serían esas personas? Pero no, nunca les miré la cara. O sea, no es porque no se las haya volteado a ver, sino porque no recuerdo que tuvieran rostro o no les puse atención.
Sí.
Pero eran 7 tipos altos, todos de negro.
Uh-huh.
Y nunca les miré la cara y me ayudaron. Si no hayan sido ellos, a lo mejor si no se ponen ahí a un lado mío, pues a lo mejor aquel tipo sí me...
Ya no lo cuentas.
Sí.
Ajá.
Sí, exactamente. Entonces yo estoy entre, híjole, ¿qué pasó ahí?
Ajá.
Porque si me hayan seguido platicando y ellos se meten ahí al evento, eso, pues es algo lógico. Pero yo iba adelante, iba platicando, y cuando volteo ya ninguno de los 7 estaba.
Sí.
Y dije, anda, canijo. Y dije, de todos modos se los agradezco en ese momento. Pero ya fríamente pensando las cosas, dije, híjole, ¿qué pasaría? ¿Sabe? Y pues no es de terror ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí me saqué mucho así de ondas, y vulgarmente hablando.
Claro.
No sé qué pasó.
Pues mi amigo, no es de terror, pero sí es sobrenatural, amigo.
Claro. Él vio algo.
Algo.
Y algo que te protegía, quizá.
Exacto. Y entonces, ese señor se intimidó, ese sujeto, y mejor la pensó.
Cambió su rostro. Ajá. Sí, de mirar su rostro cuando me apuntó con el arma, de mirar su rostro de odio, porque yo sentí que sí, hasta iba a llegar. Cambió su rostro así en un segundo, ¡pum! Uh-huh. Y era un rostro de miedo, de pavor. Bajó su arma y corrió para adentro, para su casa. Y ya fue cuando yo escuché, no tengas miedo, estamos contigo. Y volteo y veo así a esa persona grandota, alta, más, mucho más alta que yo. Sí. Y volteo hacia los lados y habían siete, perfectamente bien, yo los conté, eran siete. Y ya después, cuando ya me fui caminando, ya volteo y no había nadie. Dije, anda, canijo, ¿por dónde se fueron o para dónde se fueron? Uh-huh. No encuentro la lógica yo ahí.
Pues no hay una lógica.
O a lo mejor por el miedo, no me fijé por dónde se fueron, no lo sé, pero mira, Nacho, yo sentí algo muy positivo, algo así, pero dicen que las cosas negras no son positivas, entonces estoy entre qué pasó.
Bueno, estamos hablando y partiendo de la premisa que tú intentabas ayudar a esa mujer que pues estaba siendo maltratada por un sujeto, ¿no?
Así es.
Y tal vez si ese sujeto no hubiese sido tan ventajoso y haber salido con el arma, a lo mejor pues se resuelve a golpes, ¿no? Y ahí pues tendrás que hacer valer tu entrenamiento, ¿no?
Sí, claro.
Pero este señor salió con pues alevosía y la ventaja de que tenía el arma, y además, pues honestamente, de esa región hay muchas personas que viven así, ¿no? O sea, con sí, la adrenalina encima por las armas de fuego y todo esto, ¿no?
Así es.
Wow, amigo, no, pues mira, antes y tuviste el valor suficiente. Ahora, yo creo que fue en correspondencia a eso, a mi querido amigo. Seguramente algunos protectores, algunas, no sé si tú eres casado o no eres casado, tienes papá o mamá.
Sí, claro.
A lo mejor, amigo, hicieron oración por ti, que te protegiera en tu trabajo, y mira, no sabían que tal vez ahí fue cuando se manifestó eso que aquí comentamos bastante, que decimos, es que las oraciones son muy poderosas.
Sí, claro. Y yo siempre traigo mi rosario conmigo.
Alguien lo hizo por ti, mi querido amigo, y mira, ahorita nos lo estás platicando. Es que no hay una explicación. Me gustaría decir que fueron unos ángeles. A lo mejor fueron unos ángeles, tal vez. Pero ¿por qué no les viste el rostro? Porque no siempre permiten que se les vea el rostro.
No, ni a ninguno de los que estaban ahí, perfectamente bien me acuerdo que eran siete, no les miré el rostro, esos estaban muy altos, y todos de negro estaban,
sí,
y sentí una paz así interior, o sea, no sentí, cuando ellos me dijeron que estaban conmigo, yo sentí así como así, ya estoy relajado, no hay ningún problema, pero cuando volteo atrás no estaba ninguno de los siete, dije, anda canijo, ¿qué pasó aquí? Fue donde yo me saqué, pues así, vulgarmente de onda.
Claro.
Dije, ¿a dónde se fueron? Si venían aquí conmigo platicando.
Ajá. Mira, nada pues, más.
Yo por un momento pensé que eran los guardias de este señor en paz descanse, pero ajá, no creo. Oye, pero bueno, pues, si fueron así, pues les debo un gran favor, les debo la vida y muchas gracias.
Así sí, es. Claro. No, y además, por ejemplo, si hubiesen sido escoltas de alguna otra persona que se percataron de todo eso, pues qué tan probable es que todos vistan igual de negro, puede ser, pero que todos tengan la misma apariencia, pues ya como que ya no.
Es correcto.
¿Verdad?
Sí. Y pues yo lo platiqué a un compañero que pues dice que juega a la Ouija, que no sé qué. Y me dice que me dijo que eran entes de bajo astral o no sé qué, algo así me dijo, dice. Dije, pero oye, no manches, pero entonces esos son malos, ¿no? Dice, pues sí, te protegieron. Dije, no, ¿cómo van a proteger si ellos lo que quieren es hacerle daño a uno?
Claro. No, y además te voy a decir algo muy importante, mi amigo, para salir de dudas. Los entes del bajo astral, los seres demoníacos, los espíritus negros, pueden disfrazarse de lo que quieras, pueden parecer o aparentar ser niños o unas mujeres hermosas o unos galanes muy apuestos, pueden parecer lo que quiera, un ser angelical, es más, pueden parecerse a un santito o a una virgen, pero lo que no pueden disfrazar es la energía, la vibración que emanan. Y tú lo dijiste hace un momento, yo sentí una muy buena vibra. Amigo, dame un segundito porque tengo que hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos y además de escuchar los relatos, dinos si has tenido alguna experiencia en un hospital, así como la leyenda de hoy de María Soledad.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo y nos conectamos hasta Jalisco. ¿Estás ahí?
Sí, todavía, Nachito, aquí estamos.
Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Pues ya para cerrar tu llamada, a no ser que tú todavía quieras comentarnos algo, pues sí, antes de ir al corte te comentaba yo que sí, justamente la vibración que tú sentiste no nos arroja como resultado que se haya tratado de seres negativos. Es cierto que los seres oscuros nunca permiten que se les vea el rostro. Es más, tú puedes ver a una figura humana, pero no puedes distinguir rostro, es decir, no puedes distinguir ojos, facciones. Entonces, no es eso. Entonces, es verdad que estaban de negro, pues a lo mejor alguna razón hubo, ¿no? Tal vez no ser vistos por muchas personas, no lo sé. Lo que es cierto es que tuviste buena vibración, recibiste buena vibración y el resultado también fue positivo para ti.
Sí, así fue, Nachito, de esa manera.
Exacto, mi amigo. Pues no sé si quieras agregar algo más.
No, pues darle las gracias a usted y a Gina por tan excelente programa que ustedes tienen. Ojalá que Diosito me los bendiga y gracias, que dure mucho este programa.
Que así sea, mi querido amigo. Muchísimas gracias y cuando gustes, esta es tu casa. Sí, que estés muy bien.
Muy amable. Bye.
Hasta luego.
Fíjate, ¿Qué
tal la experiencia, ¿eh?
Sí. Impresionante este hombre que me quedé pensando qué habrá visto. Para mí, que fue algo que lo estaba protegiendo. Y se quedó tan impactado un hombre con furia, con esta actitud de querer acabar con alguien que solamente estaba defendiendo a su esposa. ¿Y qué lo impidió, Nacho? Pues estaba en cobertura, nuestro amigo.
Así es, una cobertura, bien, esa era la palabra que no encontré. Era una cobertura que alguien le hizo, no sé si la esposa de nuestro amigo, sus papás, alguien hizo, ay, protege a mí, o su abuelita, no sé. Yo sé que todos aquí, los que son creyentes, alguna vez han hecho oración para proteger a alguien, que le vaya bien, para bendecirlo. Y a lo mejor aquí es donde dio resultado, ¿verdad? Eliezer Pinto dice, yo creo que los que ayudaron al guardia eran buenos y cambiaron su imagen para intimidar al viejo con el arma. Pues sí.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho, felicidades por su 29 aniversario. Muy agradecido con el programa, siempre los escucho en el trabajo y les quiero contar que me llamo Alan Sanabria de Los Reyes, Michoacán. La verdad, acá hay mucha energía mala en todas partes, pero bueno, yo les quería contar lo que me pasó hace como 6 meses y la verdad sí me sacó mucho de contexto. Porque siendo mis abuelos muy cristianos, pasaban cosas muy raras ahí en su casa. Bueno, vamos a escribirle a ver si podemos marcarle en este momento. Ajá. Para que nos cuente qué es lo que pasaba en casa de sus abuelos.
Estaría genial, claro. Silvia G. dice, wow, a mí me pasó algo similar con un arma y hasta hoy día me pregunto qué fue lo que pasó. Lo sigo recordando y se me eriza la piel y entro en pánico de solo recordarlo. Pues, ¿de qué se trató, mi querida Silvia? A ver si quieres compartirlo con nosotros. Ya sabes cuál es el método.
Para todos los que somos creyentes, es súper importante que a la hora que sales de tu casa, bendigas y hagas oración por todos tus familiares que salieron para que regresen con bien. A la hora que tú pones un pie afuera de tu casa, no sabes cuál va a ser tu destino y si vas a poder regresar. Y me acuerdo mucho de una ocasión que un chico nos platicó que, estando en uno de estos momentos difíciles cuando se suben personas a quitarles todo a los pasajeros, uh-huh, a él fue el único que no le quitaron. Y entonces estaba súper sorprendido porque él ya estaba con el celular y la cartera, así como que bueno, pues ya van a pasar por lo mío. Y parecía que no lo veían. Estos hombres, estas personas que se dedican a quitar lo ajeno, no lo vieron. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues si a todos les estaban quitando, quizá fue la cobertura que en su casa hicieron por él, por
claro,
él mismo.
Claro, comenta nuestro amigo, es que eso no es de terror, no da miedo, ¿no? Pero sí es sobrenatural, o sea, no son cosas normales ni cotidianas, ¿no? O bueno, no sé, depende de la vida de cada quien, ¿verdad? Pero pues hay historias impactantes de todo tipo. Y vamos a continuar.
Hola, muy buenas noches, Gina, muy buenas noches, Nacho. Un saludito para todos los pelodomaníacos.
Saludos, amigo.
Y pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirme compartirles una de las experiencias que me tocó vivir. Es un relato muy cortito. Pues bueno, los hechos se suscitan en una casa en la cual llegamos a rentar. En esa casa, pues, pasaban muchas cosas muy raras al principio. Ahí en esa casa vivíamos mi hermana y yo. Pero lo peculiar de la casa era que la casa tenía una sensación, una vibra como de, podría decir, como de escribir, como de tristeza, de nostalgia. Los primeros meses se sentía como que la casa como que se sentía muy fría. Se sentía extraña, no sabría cómo explicarles la sensación que se sentía en ese lugar. Con el paso de los días nos fuimos acostumbrando a ese lugar, a la sensación que se sentía, para que posteriormente, después de eso, pues comenzamos a ver cosillas dentro de la casa. Se empezaron a escuchar ruidos. Dentro de la casa había un pasillo que daba al cuarto de servicio y se escuchaba a veces, en ocasiones, que alguien abría esa puerta y nos parábamos y no veíamos nada, nada más escuchaban los ruidos y cosas así. En una ocasión me comenta mi hermana, bueno, en esa ocasión yo, por cuestiones del trabajo, no pude llegar temprano, llegué más tarde. Mi hermana me comenta que ella escuchó unos ruidos y que se paró a ver, y en eso que ella se paró a ver, me comenta que a lo lejos en la cocina alcanzó a ver una sombra de una persona, y ella pues le dio bastante miedo y pensó que alguien se había metido a la casa, y pues me marcó y me había comentado que alguien se había metido a la casa, que alguien estaba dentro de la casa. Entonces pues en ese momento mi reacción fue el ir al lugar de inmediato por cuestiones de que no le fuera a pasar algo más grave o fueran a hacerle algo a mi hermana. Entonces pues yo me acuerdo que salí del trabajo volando,
sí,
y llegué al lugar muy rápido. Y al entrar, pues lo primero que hice fue subir a su recámara y buscarla y preguntarle si estaba bien. Ella, lo que pues ella me comenta que sí, que solamente cuando bajó y escuchó los ruidos, pues le tocó ver la silueta de una persona parada. Entonces pues de inmediato yo empecé a buscar en la casa si es que alguien estaba dentro, pero pues no había nadie, todo estaba cerrado, ventanas, todas las puertas, no. Yo buscaba señales de que pues hubieran forzado la chapa, pero pues no, todo normal. Ella me comentaba que pues después de eso pues le daba mucho miedo estar en ese lugar y que ella se sentía incómoda, sentía como que la miraban todo el tiempo, como si alguien estuviera atrás de ella. Entonces, para que ella no estuviera sola en la casa, opto yo por cambiar mi horario en el trabajo para acoplarme un poco más, para estar casi a la misma hora que ella llegaba a la casa. Para esto yo me acuerdo que en una ocasión mi hermana le toca viajar a la Ciudad de México para reencontrarse con mis papás y yo me quedo solo en esa casa. Entonces pues en esos días yo andaba de vacaciones y me quedé ahí a ver películas y eso. Entonces para esto, mientras yo veía una película ahí en la sala, recuerdo que escuché ruidos en el patio trasero y escuchaba así como que, es como que movían cosas, como si alguien estuviera. Entonces pues en el momento pues yo no me dio miedo, pero sí sentí la intranquilidad porque pues pensaba que era alguien. Y me salí a asomar y vaya mi sorpresa que lo único que alcancé a observar,
sí,
por el cristal de una de las ventanas que daba hacia la parte de atrás, es que sobre de la barda había una sombra muy grande que le dio, recorrió las bardas del patio trasero para perderse en un arbustito que ahí teníamos, una plantita. Y eso me causó mucha curiosidad y al mismo tiempo mucho miedo. Entonces yo comento de las cosas raras que se llegaban a escuchar y que comenzamos a ver con un compañero del trabajo, y él me comienza a comentar un poco de que pues en ocasiones son seres que se quedan atrapados en ciertos lugares, que buscan el descanso, y me sugiere que busque una persona que se dedique a ese tipo de trabajos, de desalojos y eso. Y me doy en la tarea de buscar a alguien y me encontré a una persona que pues supuestamente decía que conocía sobre el tema. Entonces le platiqué sobre de lo que pasaba en la casa y posteriormente me dijo que necesitaba llegar al lugar para ver qué tan mal estaba. Y al entrar, por alguna extraña razón, hizo una expresión como de pavor, como de miedo, y yo lo notaba muy impaciente. Platicábamos, nos esperamos ahí para que pues más o menos en las horas en las que se escuchaban los ruidos pues él estuviera ahí presente por si algo pasaba y eso. Y lo único que nos dijo que no podía, él no podía hacer el trabajo porque era algo más, que iba más allá de lo que él comprendía, por lo que nos dio a explicar, y la persona no quiso hacer el trabajo y se retiró. Entonces pues como que eso nos causó mucho miedo, se podría decir, y decidimos dejar el lugar y pues la verdad después ya no supimos más, pero en esa casa sí pasaban cosas muy, muy raras, y podría decir que llegué a ver sombras, pero pues ya no supe un poco más. Y pues bueno, ese es mi pequeño y breve relato, espero y pues les guste.
Claro.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Gracias por tu experiencia, mi querido amigo, muy amable.
Y vámonos, ya estamos casi en la recta final, pero ya tenemos más relatos. Eduardo, desde la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Con gusto de recibirte, y sabemos que tienes un relato que compartir. A ver, escuchamos.
De acuerdo. Adelante. Bueno, esto tiene ya unos cuantos años.
Sí.
Sucede que yo estaba totalmente dormido a media madrugada, como eso de las 1-2 de la mañana, y sentí un beso en la mejilla derecha. Yo estaba recargado del lado izquierdo. Entonces me despertó y volteé a ver quién me había besado, y pues no había nadie. Entonces pues regresé a la postura que tenía, pensando qué rico beso, quién habrá sido, y escuché una psicofonía diciéndome el nombre de la persona, una mujer, nombre y apellido. Yo ya la conocía, pero en ese momento pues no registré, y pues sonreí y pensé a mis adentros, vaya, pues me quedé en las mismas. Y de pronto una fuerza me hizo voltear hacia la dirección en que había yo sentido el beso, y vi una proyección como en una pantalla virtual del rostro de esta mujer, como delineado por luz neón de colores, una mujer bellísima. Entonces pues ya me volví a dormir. ¿Y qué creen?
¿Qué?
No, hombre, al día siguiente, leyendo el periódico del mediodía, venía la noticia de que esta persona se había accidentado y había muerto en un accidente de automóvil, se había arrancado.
Uh-huh.
Y pues en ese momento, como ahorita, se me pusieron pues los pelos de punta.
Uh-huh.
Y yo había conocido a esa persona pues muchos años antes, y pues no sé, alguna conexión por ahí tuvimos, ¿no? Pero sí, de esas cosas que dices, wow.
Te quedaste helado.
Sí, totalmente, ¿no? Y porque, pues, cuando me dijo su nombre en la psicofonía, pues, no, estaba yo también medio dormido. Pero sí, a la hora que leí la nota, dije, no, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, en fin.
Una situación.
Son cosas, sí, son situaciones que le suceden a uno y vivencias que hasta que no te pasan a ti, no se la crees a los demás.
Claro.
Es muy, muy peculiar.
Sí, y que seguramente no la vas a olvidar. Este tipo de situaciones no se olvidan.
No, jamás en la vida, no, no, no. No, siempre lo voy a tener muy presente.
Oye, Eduardo,
igual,
pues, ¿igual qué?
Igual, uno muy breve también.
Sí.
De, pues, una aparición de una sombra. Venía yo caminando con un amigo por la calle una tarde, hará cosa de unos 5 años. Esto que te digo de la narración anterior fue hace más de 10 años. Y venía yo caminando con él por la calle y ya estaba, pues ahora sí que la hora cero, a punto de oscurecer. Y vimos los dos una sombra caminando por la calle frente a una cabina telefónica, a un lado de la banqueta, o sea, abajo de la banqueta, pero caminando. Y yo me volteé a verlo sorprendido y le pregunté, oye, ¿viste? Y dice, sí, caray. Y yo le describí lo que había yo visto y coincidió con lo que él también había visto. Entonces, pues, dices, órale, ¿no?
Ok. Cuestiones que no tienen explicación lógica, ¿verdad?
Pues, como que no, pero, híjole, pues es que oyes tanto en la vida de esas cosas y dices, no, pues, que si el descabezado, que el jinete, que la llorona, que en fin. Y pues llega un momento en que dices, bueno, pues sí es cierto, ¿no?
Oye, antes de haber vivido cualquier cosa, ¿tú creías en este tipo de experiencias?
Pues mira, como no las había yo experimentado, pues sí era bastante escéptico, ¿no? Pero pues ya que, como te digo, como dije al principio, ya hasta que no te suceden a ti, entonces ya que crees y entras en el conocimiento de ese mundo y automáticamente pues te interesas por conocer más, oír más experiencias, ¿no?
Claro.
En fin.
Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado y que hayas compartido lo que viviste.
No, dime, al contrario, gracias por la oportunidad de poderla narrar y un saludo a todos los peludomaníacos y que se animen a narrar lo que les pasó, hombre, que no le saquen. Yo así andaba bien, por reticente a hablarles y contarles, ¿no? Van a decir, pues este cuate, ¿qué onda? Pero, pues no sé, se siente uno ya bien, liberado además.
Y después de la primera vez que se comunican, vienen otras más porque ya se dan cuenta que es algo muy fácil de comentar.
Claro, es como si lo platicaras a un grupo de amigos, ¿no?
Claro.
Y tus amigos que paran oreja, vamos, por decirlo de alguna manera coloquial, a lo que tú les estás contando, no así te ven con cara rara y se voltean y cuchichean con el galaro y este güey, ¿qué le pasa, no?
Porque efectivamente aquí sabemos que este tipo de situaciones ocurren, entonces es algo muy normal que hemos escuchado todos durante tantos años en las noches, que con toda confianza pueden expresarlo.
Por supuesto. y espero que les haya gustado el pequeño artículo que les mandé acerca de no dejar comida en los platos cuando se va uno a dormir.
Ok, ahorita lo checamos y te agradecemos muchísimo tu presencia.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches a todo el mundo.
Hasta Saludos. Luego, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, Sí, esta invitación es muy importante porque muchos de ustedes a través del Miedofon mandan mensaje: quiero contar un relato, pero más adelante. No se atreven, pero yo creo que a veces cuando nos suceden cuestiones que no podemos explicar y que incluso de repente decimos, ¿sí habrá sido? ¿Me lo habré imaginado? ¿O qué ocurrió? Lo queremos contar con nuestra misma familia. Y de repente nos dicen, tú estás inventando, o ya no escuches ese programa porque te estás sugestionando, cuando la realidad es que lo vivimos.
Exacto, Gina, pues es fácil y sencillo. Somos como una familia, así que aquí no hay problema de nada, ni nadie se burla, ni nadie se ríe, sino que al contrario, todos estamos esperando que llegue una historia, que haya un valiente que se anime a platicar, porque nosotros estamos ávidos por escuchar cada una de sus experiencias, y es lo que procuramos nosotros fomentar aquí entre pues los radioescuchas, que si han vivido algo que han tenido por ahí guardado, tal vez sea hoy el momento de compartirlo, para que a fin de cuentas también te sirva como una especie de terapia o de catarsis y quedes tú como que ya más tranquilo. Platicar las cosas que nos suceden siempre ayudan en algo, por experiencia te lo digo, no te guardes nada, todo lo puedes platicar, y sobre todo pues qué mejor que con estos amigos que son también aficionados a los mismos temas que a ti te gustan.
Exactamente. Llegó el momento de agradecer tu presencia, participación, que juntos cada noche estemos escuchando estos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque escuchamos muy buenas historias, de verdad muy buenas historias. Gracias a todos los que pudieron narrarnos alguna, y los que no, pues no se queden con las ganas, ya tendremos una nueva oportunidad para que tú narres lo que quieras. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.